Carlos, ¿dónde estás, literalmente hablando?
Escaleras, muchas. Tú subías hace un mes los 95 escalones de la escalera del exorcista en Washington, ¿te acuerdas? Y yo estoy acabando los 387, repito, 387 escalones que hay que subir a pie y además pagar casi 9 euros por hacerlo para poder llegar hasta el mundo del campanero más famoso de la historia. Un personaje de ficción tan horrible que lo llamaron Quasimodo, o sea, casi hecho, pero sin terminar. Pero yo sí que he terminado. Estoy en el tejado de la Catedral de Notre Dame, en París.
Jorobado de Notre Dame, el personaje de la novela de Víctor Hugo, yo tengo una imagen lejana de Anthony Quinn, de hecho una de Fesio, y de Gina Lollobrigida, de Gitana Guapísima.
Sí, esa es una imagen de la versión clásica de los años 50. Desde entonces lo ha actualizado el cine un par de veces, sin tanto éxito. Y el mejor Quasimodo sigue siendo Lon Chaney en la versión del cine mudo. Pero estoy aquí siguiendo las instrucciones del propio Víctor Hugo. París adora a Víctor Hugo y se reunieron 2 millones de personas cuando murió para despedirle, más de los que reunió nunca Luis XIV o el propio Napoleón. Víctor Hugo dice Nuestra Señora de París: si queréis recibir de la vieja ciudad una impresión que la ciudad moderna no podría daros, subid una mañana de fiesta solemne, en la fiesta de Pascua o de Pentecostés, y hacedlo al amanecer.
¿Y por qué en esos días precisamente?
Por algo concreto, por las protagonistas del Miénteme Cine de hoy. Dejo que lo explique Víctor Hugo mientras me sacas de aquí, Teo, porque esto está a 95 metros de altura y me está dando un poco de vértigo y bajar esas escaleras de caracol. Sácame.
Asistid al despertar de todos los carillones y ved a una señal venida del cielo, pues es el sol quien la da, como sus mil iglesias se estremecen al tiempo. Primero son tintineos aislados que van de una iglesia a otra, como cuando los músicos advierten que se va a comenzar, y después, de pronto, contemplad cómo se eleva al mismo tiempo de cada campanario algo así como una columna de ruido o como una humareda de armonía. A lo lejos se percibe la voz agria y quebrada de la abadía de San Martín. Aquí la voz siniestra y gruñona de la Bastilla. Todo esto es, de verdad, una ópera que merece la pena ser oída. Eliminad como en una media tinta todo lo que el carillón tenga de excesivamente agudo y bajo y decid si habéis oído en el mundo algo tan rico, tan alegre, tan dorado, tan deslumbrante como este tumultuoso repique de campanas, como esas 10.000 voces de bronce cantando juntas en flautas de piedra de 300 pies de altura, como esa ciudad que es una orquesta toda ella.
A vivir que son 2 días. Javier del Pino.
Carlos López Tapia, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hay muchas personas que suban hasta ese mundo de Quasimodo.
Bueno, pues algunos oyentes lo habrán hecho en sus visitas a París. Yo lo he hecho y suele haber una cola larga. Arriba está Emmanuel, instalada en 1400, que actualmente solamente suena durante las grandes celebraciones y que es la única superviviente de la Revolución Francesa. Quasimodo la hubiera tocado porque su historia transcurre 10 años antes de que Colón descubra América, en 1482.
Pensemos que el sonido de una campana antigua es casi lo único que nos une con el mundo de un hombre de hace 5 siglos, por ejemplo. Todo lo demás, desde el paisaje, los sabores, los olores, no son tan idénticos como lo sigue siendo el sonido de una campana. Acabo de acordarme también de que el Quasimodo que hizo Charles Laughton, ¿no?, en los años 30.
Sí, a Orson Welles no le gustó. Le gustaba Laughton, pero le pareció que había hecho un tonto de pueblo. Es un papel tremendo porque tiene que combinar horror y romanticismo y hay que retratar el París del Renacimiento intentando evitar mentiras como esta de la versión de los 50.
Las 11 en punto, paz y sueño a la buena gente.
¿Dormir? Eso es fácil de decir.
Las 11 en punto, paz y buen sueño a la buena gente.
¿Qué tiene de raro un sereno, Carlos?
Bueno, pues que no existían en ese periodo. Nadie sabía la hora que era con exactitud. Por eso lo de decir en punto tampoco lo hubiera entendido nadie. La idea de puntualidad era impensable y sobre todo innecesaria.
Claro. Era pronto para relojes, aunque tenían las campanas, que deben de ser uno de los primeros medios de comunicación de masas.
Fueron muy codiciadas en un mundo con poco metal. Los árabes se llevaron las campanas de Santiago y todavía 7 siglos después los comerciantes ingleses hicieron su agosto cuando Enrique VIII desahució al catolicismo porque vendieron toneladas de campanas confiscadas en las iglesias de todo el país. Es verdad que servían, por ejemplo, para que los carpinteros dejaran el trabajo cuando la gran campana de Notre Dame tocaba nonas, pero no daban horas cada 60 minutos, daban las horas canónicas, ¿no? Nadie se citaba a las 6, sino a vísperas. El toque del Ángelus, que marcaba el mediodía, todavía, además de en las iglesias, se da en algunas emisoras de radio.
Ahora que mencionas el Ángelus, yo no sé si los oyentes se van a creer esto, pero Paqui Ramos está entrenando para el Ángelus, nada menos que en la Catedral de Valencia.
Bueno, pues yo tampoco me lo creo, pero sí, he subido, no sé, 1.300.
No los he contado nunca, no los he contado nunca.
Muchísimos.
Unos 150.
Muchísimos, estoy a punto del infarto. Yo he tenido la suerte de que el que va a ser el testigo de mi hazaña tocando las campanas, Francesc Llop i Bayo, pues haya tenido a bien abrirnos las puertas de este campanario. Buenos días, Francesc.
Hola, buenos días.
Tú eres antropólogo y desde hace unos 40 años, incluso más, descubriste el mundo de las campanas, de los campaneros, y esto te ha llevado por medio mundo escuchando campanas, ¿no? Y estudiando qué hay detrás de esos sonidos.
Sí, una cosa me trajo a la otra. Al descubrir gente que hacía cosas raras, los campaneros, descubrí la antropología. Y al descubrir la antropología, conocí mejor a los campaneros.
Lo peor que me puede pasar es que la campana me dé un bandazo en la cabeza y...
No, porque con la soga tú estás a 2 metros por debajo de ella. No, lo peor es que no sueltes la cura y te subas con la campana hacia arriba.
Creo que eso es lo que quiere Carlos que suceda. Dime exactamente qué es lo que tengo que hacer, cómo tengo que agarrar la cuerda.
Mira, ahí hay un pequeño escalón y una soga que está atada a la campana. Entonces, al tirar de la soga, la campana baja un poquito, sueltas la soga y la campana comienza a oscilar.
Vale, pues voy allá y que sea lo que Dios quiera. ¿Ya? ¡Allá voy! ¡Pum! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Pum, allá!
Ahí te has subido, ahí te has subido. Vale, baja.
Me subo, cuidado. Y ahora vamos a tocar la María. Vale.
Con las dos manos.
Con las dos manos. Jo, es que pesa, el badajo de la María.
No ha estado mal, no ha estado mal.
Gente de Valencia entenderá ahora algunas cosas que han pasado en los últimos días. Si alguien tiene dudas de que Paqui cuelga como una monaguilla de cine, puedo comprobarlo en la web, en fotografías más o menos favorecedoras. Carlos, antes hablaste del vértigo en el tejado de Notre Dame. Ajá, ajá. Para mi memoria, Cine y Campanas conducen también a otro lugar y a otra película que seguro que los oyentes van a recordar, algunos de los oyentes.
Hay una torre y una campana y debajo un jardín. Parece estar en España. Un pueblo de España.
Dios mío. ¡Madeleine!
Bueno, aquí tenemos un ejemplo de doblaje patriótico o de mal traductor, porque King Novak en Vértigo dice un pueblo hispano, no de España, refiriéndose a una de las muchas misiones que ha dejado la colonización española en California.
En California. ¿Existe el campanario de Vértigo o es una mentira estupenda?
Es el campanario de la misión de San Juan Bautista, pero el campanario ya no existe. Fue demolido en 1949 porque estaba en un estado de conservación pésimo, ¿no? De hecho, el campanario que se ve en la película es una superposición de imágenes elaboradas sobre la construcción real.
Y Paqui, ¿cómo vas tú en tu empeño de meterte a campanera?
Yo a estas alturas las he hecho sonar como he podido, pero ¿cuánto tiempo se necesita para aprender a tocar bien unas campanas?
Pues mira, depende de la gracia de cada uno o de cada una. Es decir, el campanero es como aquel que baila, ¿no? Entonces hay gente que tiene gracia para bailar y hay gente que nada más le enseñas 2 pasos y ya está bailando e innovando. Entonces, los que no tienen gracia tocan siempre el mismo esquema repetitivo, aburren hasta ellos mismos, mientras que el que tiene gracia va haciendo innovaciones para no aburrir y no aburrirse, y al mismo tiempo para comunicar, porque si no va demasiado ya no comunica, ahí está el equilibrio, ¿no?
Francesc, hace un par de siglos, por ejemplo, ¿qué cantidad de mensajes diferentes podían entender las personas cuando escuchaban una campana?
Fíjate si era complicado que en algunos sitios, por ejemplo Salamanca y por ejemplo Sevilla, por poner ejemplos, editaban una especie de calendario, una hoja grande, donde ponían la explicación de los toques para entenderlos. Una catedral tenía entre 200 y 300 toques. ¿Por qué? Porque entonces, por ejemplo, se tocaba distinto si el muerto era hombre o mujer, si era rico o si era pobre, si era un día de fiesta, si era un día de color verde, si era un día de color morado, si se podía comer carne, si se podía trabajar. Todo ese tipo de cosas iban con mensajes, si una mujer estaba pariendo, por ejemplo, ¿no? Es decir, información que incluso hoy en día todavía hay algún pueblo de León en que tocan para indicar si las vacas hay que subirlas al prado de arriba o al prado de abajo. Y es la mejor manera, porque con la campana no hace falta ni llamar al móvil ni a nadie. Se dicen, oye, es para arriba, y vas para arriba. Oye, es para abajo, y vas para abajo. Hoy en día se han limitado a reloj solo de día, porque por la noche a los vecinos les molesta. Lamentable, pero es así. Toques de misa y poco más. Y entonces los campananeros estamos reivindicando otro tipo de cosas, ¿no? ¿Para qué sirven esos toques? No sirven para nada. Sí, sirven para dar calidad de vida. Es decir, eso hace que Valencia sea una ciudad diferente. Madrid es una ciudad sin alma porque las campanas no suenan.
¿Y el lenguaje de las campanas es un lenguaje universal? Es decir, por ejemplo, ¿un campanero aquí en Valencia podría entender lo que tocan unas campanas en Roma?
No solamente no es universal, te vas muy lejos, simplemente Campanar, que es un pueblo de aquí de la huerta, toca distinto de la catedral. Es decir, cada sitio inventó su propio lenguaje con dos finalidades. Por un lado, organizar su vida, pero por otro lado también diferenciarse del vecino. Nosotros tocamos bien, los demás tocan mal, pero los de al lado no tienen ni idea.
Javier, yo no sé si quieres preguntarle tú algo a Francesc.
Francesc, buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Desde que se mecanizaron los campanarios, el campanero empezó a convertirse en una especie casi protegida o a extinguir. Últimamente algo está pasando.
Sí, con la mecanización desaparecieron los campaneros. Los valencianos fuimos los primeros, en los años 50-60 se mecanizaron más de 1000 campanarios y desaparecieron los campaneros, aunque había en aquel momento. En otros lados, en estos momentos, cuando el último abuelete que toca lo deja porque se va, se ponen motores. En Valencia tenemos un proceso al revés, es decir, después de 30 años de motores, estamos tocando manualmente las campanas. Y entonces están apareciendo, hay más de 30 grupos de gente joven que su pasión es, sobre todo los días de fiesta, pasárselos tocando las campanas.
¿Y cuáles son las primadonas en nuestro país?
¿Cuáles son las campanas más importantes de España? Cada sitio te dirá que son las suyas, pero aún así hay campana ahí. España no tiene grandes campanas, no tiene una tradición de campanas enormes como puede ser las campanas alemanas o las holandesas, ¿no? Aquí la mayor campana es la de Toledo, que probablemente subió ya rota la torre de 3 metros de diámetro. Sigue la berenguela de Santiago, la berenguela en este momento hay dos, una nueva que hicieron copiando el sonido de la original. Y después la María de Pamplona, que esa la tocan manualmente moviéndolo a dajo, porque es muy grande, ¿no? Estas son las tres campanas mayores. Las más antiguas, sin duda, la más antigua es la Bamba de Oviedo, que la gente fina dice, Bamba por el rey Bamba. No, Bamba porque suena así, Bamba, Bamba. Tiene un sonido un poco terrorífico, pero es de 1219, estás oyendo la misma música que 1219. Y la siguiente de antigüedad es esta Caterina de 1305. Vamos a darle un golpe a la campana para oír qué sonaba, cómo sonaba la ciudad en 1305.
Bueno, pues Francesc, yo creo que después de subir todas estas escaleras, de tocar una campana, ¿cuántos kilos pesaba esta campana?
Esa, poquito, unos 700, 800.
Pues nada, esos 800 kilos, yo creo que va siendo hora de irnos a comer un arrocito y reponer fuerzas, ¿vale?
Vale, buen día.
Hala, Carlos, Javier, hasta luego.
Que aproveche. En el otro extremo del campanero que representa Francesc, tenemos muchos campanarios pequeños, como el de Chulilla, también en Valencia, donde el campanero se llama Guillermo y es un informático, que es el que se encarga de la programación de la campana. Guillermo me contaba esta semana que él evita a toda costa estar arriba cuando suena la campana.
Claro, supongo que por penetrantes o grandes habrá campanas que son hasta peligrosas para el oído si estás al lado.
La campana más potente de Europa suena así. Este es el campanario de la Catedral de Colonia. Al lado de los 24.500 kilos de la San Pedro, se alcanzan 140 decibelios, que equivalen a una herida inmediata en el oído. Quasimodo es sordo por eso, aunque hasta el siglo XX no sabíamos demasiado bien cómo funciona el sonido. Volvamos un momento a Vértigo de Hitchcock, donde el protagonista ha quedado traumatizado por lo ocurrido en el campanario.
Es Mozart. Wolfgang Amadeus. He estado hablando con esa señora de la terapia musical, Johnny, y me ha dicho que es Mozart lo que te conviene. Será la escoba que barra tus telarañas. Bueno, eso es lo que ella cree.
La música se lleva usando como terapia desde hace mucho tiempo.
Sí, sí, pero esto no, esto es nuevo. Profesor Recuero, buenos días. ¿Esto qué es?
Pues esto es una señal de 14 hercios que estamos empleando para diagnóstico, para terapia de la enfermedad de Parkinson.
El catedrático Manuel Recuerdo López es una de las personas que más sabe de sonido en este país y fuera de este país. En estos momentos dirige el primer laboratorio de neuroacústica del mundo en la Universidad Politécnica de Madrid y también tiene, creo, su propia relación con las campanas, ¿no?
Pues la verdad es que sí, según estaba oyendo estos comentarios, estoy recordando dos cosas. Las primeras sorderas profesionales tenían que ver con oficios, uno de ellos calderero y otro de ellos campanero, los dejaban sordos. Y luego me ha hecho retroceder en el túnel del tiempo, me ha hecho ir a Castilla, a una aldeita pequeña de la que procede mi familia paterna, y donde en casa había en la escalera una campana, donde nos explicara el porqué. Teníamos la obligación, los varones, había que tocarla a lo largo de todo el pueblo, diciendo, cantando, Padre nuestro y Ave María, por las benditas ánimas del purgatorio, por el amor de Dios. Esto lo teníamos que hacer sí, sí o sí, porque si no salíamos a tocar, las ánimas tocaban la campana en la escalera de la casa. Yo veía la campana y me ponía verde solo de pensar que tocase sola.
Retrocedamos a lo que comentaba usted antes. ¿Cómo se le ocurre luchar contra el autismo y contra el Alzheimer con sonido?
Siempre se han utilizado sonidos para conseguir cosas. Y una de las cosas que había era terapia. Es decir, el sonido sanaba. ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo no lo hacía? Eso era algo desconocido, pero que era un tema que estaba ahí, estaba dentro del mundo de la musicología. Hará aproximadamente pues, unos 17, 18 años, mi esposa enfermó de Parkinson. Este hecho personal me llevó a abrir una nueva línea de investigación y durante años a leer, a leer, a leer y tratar de encontrar unas explicaciones lógicas para un tipo de enfermedades a las que la medicina tradicional no les da ningún tipo de solución y digamos que químicamente hablando son muy maltratados. Estoy hablando de Alzheimer, estoy hablando de Parkinson, estoy hablando de autismo, estoy hablando de fibromialgias. Durante muchos años leí, estudié, vi y viendo lo que sucedía en el cerebro y en las neuronas que tienen masa, pudimos comprobar que la energía que nosotros le enviábamos estaba afectando al sistema neuronal del cerebro. Entonces, con señales acústicas en música, que lo ha puesto al principio y lo han podido oír todos ustedes, hemos visto que actuamos sobre el cerebro. Lo están oyendo como sonido de fondo. Eso al actuar sobre el cerebro produce un efecto sobre una de las ondas, sobre las ondas teta. Hemos hecho experiencias con niños para autismo, hemos hecho experiencias con enfermos de Parkinson, hemos visto en el EEG, en el electroencefalograma, qué era lo que sucedía en el cerebro, suceden cosas, y lo que queremos es encontrar qué tipo de señal les podemos emitir para que segreguen determinadas sustancias y, como consecuencia de ello, podamos ayudar a los productos químicos que bajen. Porque hay un tema que ya sí sabemos. Conseguimos relajación con sonidos, que en este tipo de enfermos es un tema fundamental, que estén relajados. Luego ya sobre el efecto placebo ya es un tema que depende de las personas y de sus creencias. En una reunión que tuvimos antes de ayer con enfermos de Parkinson, una de las personas comentó que llamaba a alguien que le enviaba una energía que hacía que dejase el bastón y pudiese andar. Eso, la respuesta es efecto placebo. En el cerebro no pasa nada.
Al final, entonces, la música o el sonido, en este caso, se emplearía casi como un antibiótico. ¿Cómo se llega a la fórmula correcta, al tipo de onda, por ejemplo?
Vamos a ver. Hace mucho tiempo, y desdichadamente, porque los ejércitos y se emplea más dinero en eso que en otros temas, aparecen las armas acústicas para disolver manifestaciones, etcétera, enviando señales que nadie oye, pero que todo el mundo tiene una sensación de pánico. A partir de ahí vimos que había efectos. Lo que sí es importante es un tema que tiene que ver con el ritmo, que esto se da en el tema de las campanas, las tres cualidades de la música: ritmo, armonía y melodía. Es con el ritmo, y hemos podido ver niños autistas tocando el piano, hemos podido ver niños autistas sonreír y conseguir una mejor comunicación con sus padres. Y lo que tenemos que buscar es qué frecuencia es la que actúa sobre la parte del cerebro dañada y, por lo tanto, les facilita su vida. Esto con auriculares y con DAT. Pero el paso siguiente, que estoy convencido, es que no tengo dudas, va a ser con altavoces, y son señales que llegan a todo el organismo, que se transmitirán a través de las vísceras y del sistema óseo al cerebro, y estamos trabajando con señales de baja frecuencia.
El martes decía que pasó varias horas reunido con familiares y amigos de enfermos, y comentamos luego los aspectos de recibir una carga de emotividad tan intensa en tan poco rato. ¿Es agotador, estimulante? ¿Cómo se lleva ese tsunami de emoción?
Pues terminé llorando. Se lleva, trasladándola a la broma, al tema de mi esposa cada vez vocaliza peor. Yo, como soy, voy siendo cada vez más mayor, tengo la típica hipoacusia de edad y no la oigo, y entonces formamos una pareja encantadora. Ella, que no me habla bien, yo, que no la oigo, y cada uno responde y dice lo que le da la gana, llevándole un poco a la broma, porque el fondo de la cuestión, estamos luchando contra estas terribles enfermedades, seguimos vivos y estamos dispuestos a luchar todos. Los que vinieron fueron unas personas maravillosas que no dejaban que la enfermedad terrible, digamos, acabase con ellos. Podía quitarles facultades, que lo pude apreciar, de movilidad, de potencia de voz, que no tenían. Pero eso no quiere decir que no tengamos ilusión por conseguir una calidad de vida mejor para esas enfermedades crónicas degenerativas.
Y en el caso suyo y de su mujer, están juntos, eso también es muy importante.
Por descontado.
Catedrático Manuel Recuero López es director del primer laboratorio de neuroacústica del mundo. Es un gran placer compartir radio con personas que demuestran talento y el nivel de la ciencia también en este país. Gracias, y que les lluevan los apoyos, que supongo que también les vendrían bastante bien, ¿no?
Sin lugar a dudas, porque hasta ahora no hemos tenido más apoyo que el que daban nuestros cerebros y las personas que estamos trabajando en el laboratorio.
Gracias, Manuel, y suerte.
Muchas gracias.
Carlos, hemos oído campanas, pero no sabemos desde dónde, así que acabamos.
No, en este caso sí que sabemos de dónde. Bien, hemos oído sobre todo campanas religiosas, así que acabemos con una que define nuestro tiempo, porque hace una generación nadie sabía muy bien algo de ella, aunque ya existía. A ver si la reconoces.
Inconfundible, además ya la retransmite la CNN cada mañana, es la campana de apertura de la bolsa de Wall Street, Nueva York.
Sí, en 1901 sustituyó a un gong que tenían antes, sin saber que acaban de conectar con la primera bolsa de valores del mundo, porque la primera reunión que fijó el precio de los metales preciosos para Europa fue en la Edad Media. Lo hacía dos veces al día. Sonaba la campana que reunía en el mercado veneciano de Rialto a los comerciantes en oro y plata. Lo cuenta un libro que acaba de publicarse, Cuando el hierro valía más que el oro. Es de un economista y divulgador. Dejo la referencia en la web y hasta dentro de un par de semanas.
Hasta luego.